Bienvenidos al podcast Gestión de Alto Rendimiento, un podcast sobre gestión en hostelería, restauración y bakery, por ABC Systems.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querido oyente. Y gracias mil por dedicar un ratito de tu vida, una vez más, a estar con nosotros y escuchar nuestro podcast. En los podcasts anteriores hablábamos de cómo mirar, entre comillas, la cuenta de explotación en el análisis inicial a la hora de empezar a gestionar. Veíamos que, más allá de los números que se muestren, hay algunos puntos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar. Y también hemos hablado acerca de las ventas y las dos líneas de costes más importantes, el coste de producto y el coste de labor. En este artículo comentaremos otra serie de puntos que consideramos importantes para tener en cuenta del resto de líneas de la cuenta de explotación. En primer lugar, me gustaría volver a comentar acerca de la organización de la cuenta de explotación en sí. En contabilidad, hay una organización establecida de las cuentas, los grupos, los que se agrupan, valga la redundancia, las ventas y los gastos. Pero esta organización contable no es cómoda para muchos de nosotros al analizar, por lo que en la unidad o en el área de operaciones se suele trabajar con una estructura diferente, la cuenta de explotación operativa, eliminando cuentas no utilizadas, ir agrupando las cuentas de una manera diferente para que nos sea más fácil el análisis de la información y el establecimiento de objetivos. En el podcast anterior de análisis de costes, veíamos cómo estructurábamos esta cuenta de explotación en ABC Systems y los beneficios de hacerlo de esta manera. Pero, en general, siéntete libre de agrupar la cuenta de explotación operativa de la manera que a ti, personalmente, te sea más sencilla de analizar y de utilizar. Además de que se agrupa de una manera diferente, hay otra diferencia entre la cuenta de explotación contable y la cuenta de explotación operativa. La cuenta de explotación operativa se hace para tener una idea diaria, o al menos semanal, de cuáles son los resultados del negocio. Es necesario que sea diaria o semanal para, si notamos una desviación, poder ponerle solución cuando tiene remedio. Los resultados contables, por el contrario, se van a disponer de ellos pues mucho después de terminar el mes, por lo que cualquier desviación que nos encontremos ya no vamos a poder solucionarla. Puede ser complicado llevar una cuenta de explotación operativa al día sin un sistema informático adecuado o al menos unos conocimientos medios de Excel. Pero al menos es importante que hagamos nuestros cálculos semanalmente, es decir, al terminar la semana que nos hagamos un listado de todos los costes que hemos tenido y hagamos las cuentas para saber cómo vamos. Bien, el siguiente punto que me gustaría tratar es el del alquiler del local. Creo que uno de los puntos más importantes a tener en cuenta respecto a la gestión de costes es que dicha gestión, en muchas ocasiones, el éxito de la misma comienza antes de haber abierto el local. Y el ejemplo más claro es el alquiler del local. Una vez que se establece el acuerdo de alquiler, es muy, muy difícil cambiarlo. El problema de los alquileres no es que se pague mucho o poco, generalmente se paga mucho, sino que al ser un coste fijo, cuando bajan las ventas no podemos adaptarnos, por lo que fácilmente se puede comer todos los beneficios y hacernos entrar en pérdidas, lo que a medio o corto plazo nos puede hacer cerrar. Hay infinidad de locales en España que han tenido que cerrar por este motivo. Ha llegado una crisis, una de las sucesivas que vienen como las olas una detrás de otra, han bajado las ventas, pero los propietarios de los locales pues, se han negado a renegociar las rentas. En España se decía hace mucho tiempo, que el porcentaje que supone el alquiler del local respecto de las ventas debería estar situado al 10%. Bueno, aunque esto depende de varios factores, y desde luego cada vez es más difícil de conseguir por el alto coste que supone el alquiler, podemos tener por seguro que conforme nos suba este coste del alquiler, vamos a empezar a tener problemas serios, ya que nos va a ser muy difícil compensarlo con otras partidas, al menos sin afectar gravemente el producto y el servicio. Una manera de disminuir el riesgo sería establecer acuerdos en los que el coste del alquiler se estableciera en función de las ventas, o establecer un mínimo fijo, un suelo, más un porcentaje de las ventas. Se pagaría quizá más en condiciones normales, pero se evitaría el riesgo de quiebra ante una bajada de ventas temporal. Lamentablemente, este tipo de acuerdos no son comunes en España, aunque sí en otros países. Bueno, esto no quita para que lo intentemos conseguir. Otro tipo de enfoque es tratar de fijar en los contratos de alquiler las condiciones en las que se puede pedir una renegociación de rentas, así como los mecanismos de verificación y los criterios para fijar las nuevas tasas. En realidad no es que vayas a encontrar muchas facilidades para ello por parte de los propietarios, pero bueno, merece la pena intentarlo porque en función de lo que se consiga se puede definir el futuro del local. Y un último punto muy, muy, muy importante respecto a este respecto es búscate un buen abogado, preferiblemente especialista en este tipo de cosas, que te aconseje bien sobre lo que firmas y la trascendencia que va a tener en un futuro. Bien, tercer aspecto importante, antes de abrir el local y de cara a la gestión de costes, es la estructura del propio local. Debemos de tener en cuenta de que, dependiendo de cómo se estructure el local, se pueden disparar los costes una vez que éste esté en funcionamiento. Y en muchas ocasiones vas a poder hacer muy poco para poder evitarlo. Por ejemplo, las grandes cristaleras en las fachadas pues, quedan muy bonitas, pero si les da el sol continuamente, pueden disparar el consumo de electricidad para refrigerar el local en verano y caldearlo en invierno. Hay muchos más ejemplos. La ubicación del equipamiento externo de aire acondicionado, la extracción de humos, el tipo de iluminación que se use, el mantenimiento que necesiten los suelos, paredes y techos, el aislamiento acústico, térmico y en muchas ocasiones de olores, la correcta capacidad de almacenamiento en temperatura ambiente, refrigeración y congelación, la distribución de los espacios, si el local está en una planta o están varias, los tipos de acceso al local y acceso a estas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Suma, hay muchísimas variables que, si son incorrectas, van a disparar los costes de la unidad. En muchas ocasiones, además, los costes de arreglarlo pueden ser muy altos o incluso ser imposible de arreglar. Es por ello que te aconsejo revisar muy, muy bien tu plano de implantación y solicitar opiniones a otros compañeros del sector antes de mover una sola baldosa. Cuatro ojos ven más que dos y siempre se nos pueden haber pasado cosas importantes. Y si no vienes el del sector, no lo dudes, que te ayude con la implantación un profesional de operaciones con experiencia en implantación de locales similares al tuyo. Ten por seguro que va a haber muchas cosas importantes que no van a ver arquitectos, constructores y servicios técnicos. Bien, una vez abierto, y como mucha gente sabe, es importante el mantenimiento de la maquinaria. Parte de ese mantenimiento lo deberán hacer profesionales, pero hay bastantes cosas como la limpieza de los condensadores, limpieza de gomas de las puertas de las cámaras, correcta configuración de los desescarches de dichas cámaras, que se puede y se deben hacer en la unidad. Especial importancia tienen la limpieza de los condensadores. Asegúrate de poder acceder a todos ellos, especialmente a los del aire acondicionado. Por otro lado, hay cosas que debemos hacer revisar regularmente por profesionales, claro, como los porcentajes de mezcla de bebidas a base de jarabes, el bag-in-box, o las correctas mezclas de los dosificadores de líquidos de limpieza. Estos son muy importantes, ya que al extenderse el uso de concentrados, si no se dosifica correctamente, el gasto se dispara, por no hablar del peligro que en ocasiones puede suponer de generar algún tipo de intoxicación o envenenamiento similar. Y en fin, todo eso que sabemos todos, pues de apagar las luces, cerrar puertas, no dejar grifos corriendo inútilmente, no encender maquinaria que no se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no se notan hasta que llegan las facturas. Un último aspecto que debemos tener en cuenta respecto a la estructura del local es que, como hemos visto también en el artículo de ventas, análisis y objetivos, normalmente la capacidad de producción del local casi siempre va a estar limitada por elementos estructurales y de maquinaria de la cocina. Debemos tener muy claro cuáles van a ser nuestros canales preferidos de venta, tanto a corto como a medio plazo. Si, por ejemplo, nuestro público y canal de venta preferido es la comida a domicilio, ya sea en delivery, para llevar u otro formato, puede ser contraproducente tratar de meter, por ejemplo, tres mesas más en la sala, limitando, por ejemplo, el espacio de refrigeración en cocina o en su capacidad de procesamiento. Si hacemos esto en sala, incluso con esas tres mesas, muy pronto alcanzaremos el límite de nuestra capacidad de producción, es decir, cuando se llenan esas mesas. Pero si además la cocina no nos permite producir para vender en los otros canales que tenemos previstos, que vamos a trabajar, pues estaremos limitando nosotros mismos nuestra capacidad de crecimiento o la capacidad de crecimiento del local. Bien, otro punto importante a tener en cuenta es el esfuerzo promocional, o sea, las promociones que hace la unidad. En este aspecto encontramos, por ejemplo, los descuentos que se hacen a clientes por una u otra razón, los materiales de comunicación, por ejemplo, pues los PLV, flyers que se repartan en el área, el coste laboral de estos repartos, carteles o anuncios en medios de uno u otro tipo y, sobre todo, que es de lo que quiero hablar, el coste de producto que se regala. El coste de producto que se regala se suele englobar dentro del conjunto del coste de producto, pero debemos conocer qué parte de nuestro coste de producto es producto vendido realmente y qué parte es producto regalado. Imaginemos que vendo una pizza que me cuesta 2,5 euros de coste por 10 euros de venta. Para que sea purista, todo es neto. Bien, mi coste de producto claramente es un 25%. Ahora imaginemos que aplico una promoción de un 2x1. Automáticamente mi coste se ha duplicado pasando a ser un 50%. ¿Me ha subido en realidad el coste de producto? Pues no. Mi coste sigue siendo un 25%, pero estoy aplicando una promoción en el pedido que me cuesta 2,5 euros. Es muy normal ver en ocasiones en las que te dicen que ha subido el coste de producto cuando en realidad lo que ha subido es el coste promocional. Imaginemos que en lugar de regalar producto, regalamos bono de electricidad, por ejemplo. Con cada pedido regalamos un bono. ¿Diríamos en ese caso que me ha subido el consumo de luz de la unidad? Pues no, no lo diríamos así. Pues en el coste de producto es exactamente lo mismo. Es necesario tener esto presente, primero, para no hacernos un lío con los costes, y segundo, porque el esfuerzo promocional podemos destinarlo a regalar producto o a bien hacer anuncios o cualquier otro tipo de promoción o comunicación que veamos oportuno. Regalar producto suele ser bastante efectivo, eso es cierto, ya que a nosotros nos sale a precio de coste, pero el valor para el cliente es a precio de venta. Pero en el mundo las opciones de hacer cosas no se acaban ahí y de hecho, pues en algunas ocasiones incluso puede ser contraproducente. Bueno, además, tener venta, costes y coste promocional separado nos ayudará a analizar y establecer y valorar el resultado de estas estrategias comerciales y de marketing y a establecer presupuestos de comunicación. Bueno, por último, y muy brevemente, me gustaría que hablásemos de la depreciación y la amortización. De una manera simple, la depreciación es la pérdida de valor de un bien por el hecho de adquirirlo y el paso del tiempo. Hay más cosas, pero para entendernos es suficiente. Si me compro un coche y según me lo compro quiero venderlo, me darán menos dinero del que he pagado por él y conforme pase el tiempo, menos dinero todavía. Pues en un negocio pasa lo mismo. Con el tiempo, con el paso del tiempo, la maquinaria, por ejemplo, pierde valor. Imaginemos que monto un negocio. Compro un frigorífico por 100 euros, que es el capital invertido en mi negocio, y cobro un alquiler a la gente por enfriarle cosas. Al cabo de un año, mi frigorífico ya no vale 100, sino vale 60. Es decir, el valor del capital invertido ha disminuido. Se dice que me he descapitalizado. Ahora imaginemos que he enfriado cosas a mis clientes por valor de otros 100 euros. ¿Puedo decir que mi negocio ha tenido una rentabilidad de 100 euros? Pues la realidad es que no, ya que 40 debería destinarlos a mantener mi capital en sus 100 euros iniciales. Estos 40 euros son las amortizaciones. Y son un coste. Si no las considero así, además de pagar más impuestos, estaré destinando parte del capital invertido a inflar el beneficio. Es como si meto 100 euros en una caja, cada semana voy sacando 5 euros y considero que meter el dinero en una caja me da un beneficio de 5 euros. En realidad no me está rentando nada, ya que es mi propio dinero. A la vuelta de 20 semanas habré sacado todo el dinero y no quedará nada. Esto sería como la máquina del movimiento perpetuo sin aportar energía, pero en versión negocio. La caja de rentabilidad perpetua, meto 100 euros en una caja, voy sacando 20 euros al mes y cuando los haya sacado todo lo vuelvo a meter. Siempre me renta 100 euros. O sea, no vamos a hacer ricos. Lamentablemente, como en la máquina del movimiento perpetuo, pues nuestra caja de la rentabilidad perpetua tampoco funciona así. Tener en cuenta las amortizaciones es muy importante, no solo de cara a impuestos, sino también de cara a valorar adecuadamente la rentabilidad de una inversión. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente episodio del podcast entraremos a comentar un tema muy interesante, el análisis del plan de comunicación. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
En ABC Systems hemos desarrollado y comercializamos nuestro software ASIC, uno de los más potentes del sector de hostelería, restauración y bakery. y somos consultores especializados en gestión de establecimientos y empresas del sector. Si quieres implementar una gestión de alto rendimiento en tu negocio o simplemente estás interesado en el tema, puedes seguir nuestros artículos, podcasts y vídeos en nuestra web y en las plataformas correspondientes. Suscríbete a nuestro canal para no perder de las novedades. También, si lo deseas, puedes conectar con Eduardo Sánchez en LinkedIn y compartir con nosotros en los comentarios tus opiniones, dudas e inquietudes. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio de Gestión de Alto Rendimiento.